Son las 12 y 37 minutos, momento de sumergirnos en el misterio, en el thriller, en el suspense y, ¿por qué no?, en las motivaciones más oscuras de la mente humana, porque se ha escrito un crimen.
Y nunca mejor dicho, a través de las páginas de toda novela negra que se precie, vamos descubriendo víctimas y victimarios. Por el camino nos hacemos suposiciones sobre quién puede ser el asesino o asesina, y cuando creíamos que lo teníamos resuelto, mira por dónde un nuevo giro de la trama nos demuestra que estábamos equivocados. Nos ponemos en situación. Un hombre aparece ahorcado en un paraje en las cercanías de Madrid. Le han arrancado los ojos. En un bolsillo lleva un papel con un nombre, el de Sara Azcárraga. El único hilo del que tirar para los agentes de la Guardia Civil, Julián Treser y Guillermo Coira.
Este es el inquietante punto de partida de la novela que os proponemos hoy. Morir no es lo que más duele. Es la ópera prima de la periodista y ahora también escritora Inés Plana, a quien damos la bienvenida. Hola Inés, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, vamos a tratar de no desvelar demasiadas cosas porque da más miedo que en otro tipo de novelas, yo creo, ¿eh? De decir alguna palabra clave que dé pie a pensar que vamos en la dirección del asesino o del policía, así que tendremos cuidadito. También queremos saludar a Carlos Basas, que es el habitual a esta hora, es escritor de novela negra y exdirector de Pamplona Negra. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, paseando por las calles de Pamplona, ya sabéis que aquí hay un poco de lío. Pero sí. Bueno, sobreviviremos.
Bueno, pero hay un poco de lío, pero estas horas igual será de los momentos en los que menos, ¿no? ¿O qué?
Sí, no, ahora está tranquilo. Hoy es el día señalado para el encuentro de escritores navarros. Nos juntamos un día siempre en San Fermines para el aperitivo y lo que surja.
Pero escritores navarros que os juntáis para lo que surja básicamente o para poner en común cómo está el sector, lo que os juntaréis para tomar magras con tomate o algo así, ¿no?
No, pero básicamente para hablar del uso de la metáfora y cosas importantes, y luego lo de las magras, bueno, es secundario.
Oye, Carlos, antes de entrar de lleno en el mundo de Inés Plana, me gustaría preguntarte si la novela negra es o no es para el verano.
Bueno, yo creo que la novela negra es para todo el año, ¿no? Para el verano, para el invierno, para la primavera. Cualquier libro es para todo el año, sobre todo si es buena literatura. Yo creo que para cualquier año, y a veces me preguntan si para cualquier habitación de la casa, y digo que también baño incluido. Con lo cual, yo creo que un buen libro es un compañero esencial para cualquier día.
Sí, pero es verdad, Carlos, que durante tiempo, Inés nos dirá también su opinión si le parece, se hablaba un poco de la novela negra pensando que era un género que, bueno, pues que cualquier escritor podía dedicarse a la novela negra cuando no estaba inspirado en su propio género. No sé si tienes la sensación de que se ha vendido también un poco de, bueno, pues novelita negra para la piscina y cosas así cuando hay relatos profundamente sesudos.
Sí, siempre se nos ha considerado a lo largo de los años un género menor, un género literario menor, y eso que grandes, grandísimos escritores, cosa que poca gente sabe, como Fernando Pessoa, por ejemplo, también escribió una novela negra, y hay grandes de la literatura universal que han probado y se han sumergido en la novela negra y nos han regalado textos realmente estupendos. Lo que pasa es que hoy en día sí que estamos viviendo una suerte de evolución, de rotura de fronteras más o menos clásicas de la novela negra, y nos encontramos en España, a día de hoy, a una gran cantidad de escritores con una calidad literaria de primer orden, ¿no? O sea, no hablo de buenos en el género negro, sino de buenos en la literatura en general, lo cual siempre es una maravilla.
Yo quiero preguntarle a Inés si también, no sé, ha dedicado los veranos a leer novela negra antes de decir, oye, mi primera novela tiene que ser de este género.
Pues mira, yo estoy con Carlos, que es un placer saludarte, Carlos.
Igualmente.
Un libro, leer es para todo el año. Yo los veranos no he leído ni más ni menos que en los otoños o en los inviernos. La novela negra me gusta, siempre te estimula a hacer una reflexión sobre lo peor de la condición humana. Y si a eso le añades ingredientes como la intriga, como las contradicciones, los dilemas, las incógnitas, pues bueno, digamos que tiene el cóctel perfecto para entretenerte y además, pues bueno, ya te digo, explorar esos lados más oscuros del ser humano, así que yo estoy con él, y que en cualquier momento es buena para leerle, a mí también, ¿eh?
Claro, también queda la otra parte de la imagen. Todos pensamos que cuando escribís novela negra, Inés, estáis, bueno, pues en una habitación o habéis estado tratando de pasear por esas calles en la oscuridad y a lo mejor escribís novela negra en la piscina. Es decir, que uno se puede llevar e inspirarse con un daiquiri o con un zumito de naranja en una piscina con todo el mundo en bikini a su alrededor. ¿O tú necesitas un lugar así un poco que te haga entrar de lleno en la historia?
Bueno, pues en mi caso no necesariamente. Además, soy periodista, no tengo mi trabajo en el periódico, y yo he escrito, pues bueno, cuando realmente he podido, ¿no? Frente a un ordenador y sin ningún ambiente especial. Si acaso un poco de música, pero música que no es escabrosa. De hecho, a mí me ha inspirado mucho durante la escritura de Ennio Morricone, el gran compositor de bandas sonoras para el cine. Y bueno, y nada más. Yo creo que el ambiente, las atmósferas se crean en la propia mente, ¿no? De ese momento, que vives unos momentos, pues bueno, en los que te tienes que adentrar en la oscuridad, en las negruras, y bueno, y eso es para mí lo más importante, lo que más me inspira, y el ordenador delante y ya está, y poco más. No tengo muchas manías, tampoco me ha dado mucho tiempo.
Ya, no te ha dado tiempo, pero bueno, ya las irás cogiendo, ¿eh? Todo. ¿Verdad, Carlos? Tú que eres muy de decir que aunque no las tengan, hay que evidenciarlas, ¿no? Aunque no haya muchas manías, parece que esto te da cierto pedigrí, ¿no? Es decir, muy maniático. Yo de 3 de la mañana a 6 escribo, nada más.
Sí, bueno, yo conozco compañeros de todo tipo, ¿eh? O sea, hay gente con unas manías muy raras, y además contrastadas. Hay otra gente con manías únicas en promoción, y hay gente, pues, que no tiene manías, ¿no? Yo soy como Inés, o sea, me siento delante del ordenador mis horas al día, en mi casa, y ahí escribo. Y luego, pues, en trenes, en aviones, en cualquier sitio a mano, con una libreta. Y cualquier sitio, bueno, te cierras en tu mente, incluso todo lo que tienes a tu alrededor a veces llega a desaparecer.
Sí, es verdad.
Y llega a oler, ¿no? A lo que huele la novela. ¿Te ha empezado a pasar ya, Inés? Que en algún momento estuvieras escribiendo y tienes la sensación, cerrando los ojos, de que huele a esa escena que tú tienes en mente.
No me ha pasado así directamente, pero de alguna manera, al estar revisando constantemente capítulos donde en algunos momentos pues la acción puede ser dura o un poco escabrosa, casi que te contaminas, y a veces me ha entrado un poco de inquietud. Pero yo realmente, aunque haya escrito una novela negra, me he divertido mucho escribiéndola, aunque pueda parecer increíble, pero yo creo que todos los autores lo hacemos porque el escribir es un proceso gozoso.
Se reía de fondo Carlos, ¿no?
No, hombre, porque sabemos distinguir perfectamente que en lo que hacemos, todo lo atroz que hacemos e imaginamos jamás sale de nuestra mente, ¿no? Bueno, como mucho sale y se vuelca en un texto, pero me refiero a que somos conscientes, porque algunas veces amigos policías, forenses, o gente con la que hablas, te señalan por banalizar el mal, ¿no? O por pasártelo bien construyendo una historia donde hay muertos. Y tú siempre le dices, bueno, o sea, estamos construyendo ficción, ¿no? Eso siempre hay que tenerlo muy claro.
Bueno, los dos como escritores, pero a Inés, porque estamos hablando de su ópera prima, Morir no es lo que más duele. ¿Ha sido también duro, sórdido, incluso a veces, como a veces pasan los argumentos de novela negra, conseguir publicar una primera novela, Inés?
Bueno, es que en mi caso tengo que decir que, bueno, si hubiera una hada me hubiera tocado con su varita mágica, porque yo cuando terminé el manuscrito lo envié a la editorial Espasa. Yo quería enviarlo a editoriales pequeñas y medianas por esa inseguridad que como escritora yo tenía y que supongo que es extensible a todos. Y bueno, me daban miedo las editoriales grandes. Alguien me animó a decir, pero tú empieza por los grandes. Entonces yo empecé mandando el manuscrito a 4 grandes editoriales y me contestó enseguida Espasa. O sea, bueno, no, en cuestión de semanas me contestaron que estaban encantados con la novela y que empezaba todo lo bueno. Ellos lo mandaron para ellos era una desconocida literaria total, sin pasado literario. Pero bueno, mi editora Belén Bermejo empezó a leer las páginas, algunas páginas, lo que suelen hacer en las editoriales, las primeras páginas pueden llegar a ser decisivas, pues le gustaron, entonces lo encargó a una valoración, a un lector profesional, y a partir de allí empezó toda esta aventura tan maravillosa.
Carlos,
ha sido duro, aunque pienso que es duro publicar, que cuesta mucho publicar. En este caso he tenido suerte.
Sí, Carlos, antes hablabas tú de que hay una generación de nuevos escritores, pero vamos, historias como la que nos está contando Inés, no sé si es lo habitual, ¿no? Que a la primera te hagan caso, ¿no? Y te reconozcan.
Hombre, habitual no es, ¿no? O sea, puedes acceder por varias vías. Está esa vía que también se ha puesto de moda últimamente de presentadora de televisión o gente de fuera del mundillo que de repente pues escribe una novela y lo que se hace es promocionar su nombre más que el texto, ¿no? En el caso de Inés, bueno, es que ella ya detrás tiene un bagaje como escritora, es decir, ser periodista es ser escritor también, con lo cual el nivel de calidad de su texto no es el mismo que el de el famosillo de turno, ¿no? Con lo cual siempre es de agradecer. Siempre hay un momento en el que uno es nuevo en algo. A mí no me tocaron con varita mágica, más bien me dieron con garrote. Pero bueno, no desistes, ¿no? Sobre todo porque es algo que llevas dentro, que necesitas y tiras para adelante, ¿no? Pero sobre todo lo más importante y lo que se está perdiendo en cierta medida en grandes editoriales, y gracias a Dios el caso Inés pues revierte un poco esa tendencia, es a que, señores, valoren los textos. Eso es lo importante, ¿no? Porque todos conocemos a compañeros que escriben maravillosamente bien, mejor que nosotros mismos, y que ves que no pueden publicar porque otros ocupan su sitio sin tener la misma calidad, ¿no? Y eso es lo que duele. Pero yo siempre digo, en este mundillo hay que tener muy claro que una cosa es el mundo de la literatura y otra cosa es el mundo del libro. Deberían ir de la mano, pero por desgracia van bastante separados en demasiadas ocasiones.
Bueno, Inés, prepárate, porque está dando Carlos ya la visión de dentro de unos años. Bueno, pues a lo mejor eres la típica escritora que consigue concatenar uno tras otro historiones y vendes y vendes y vendes. Pero bueno, por lógica, todos tenemos un pequeño bajón en algún momento que nos hace reflexionar, ¿no?, sobre cómo está la industria.
Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos. En mi caso y el de, supongo que el de tantos escritores, yo me tomo la literatura muy en serio. Para mí es un oficio casi sagrado, los lectores también lo son para mí. Entonces, no sé, me parecería difícil, conociéndome como me conozco, que yo me metiera en según qué ruedas, ¿no? Porque yo amo mucho mi profesión y siempre quiero dar lo mejor de mí misma. Yo creo que es un deber de todo escritor.
Nos preguntan los oyentes que ya que tenemos a la autora de Morir no es lo que más duele, que nos hablaras un poco de los personajes. Claro, mencionábamos a la agente Julián Treser, también ese papelito con el nombre de Sara Azcárraga. No sé qué nos puedes contar de ellos, sin desvelar mucho. Sí que podemos contar que es una suerte de encaje como muñecas rusas, ¿no? Que todos tenemos un pasado que puede estar relacionado o no con un crimen, pero que nuestro pasado normalmente explica comportamientos actuales, y en este caso también, ¿no?
Sí, por supuesto, así es. Bueno, el teniente Treser, que es un hombre, el teniente de la Guardia Civil, de la Policía Judicial, es un hombre solitario, arrogante. Que bueno, que de alguna manera él es guardia civil, por supuesto, eso está por encima de todo, pero tiene un carácter que, bueno, que de alguna manera siempre lo singulariza frente a otros compañeros o guardias civiles. Tiene una manera un poco brusca, un poco osca de relacionarse con el mundo. Tiene una relación conflictiva con su madre, desde que años atrás, muchos años, murió su padre. Cuando él era pequeño, desde aquel momento esta mujer se le agrió el carácter, él no entiende por qué, y bueno, y cuando esa mañana descubren ese pobre hombre ahorcado al que se le han arrancado los ojos, pues Treser y su subalterno Coira, el cabo Coira, que es su primera investigación criminal, pues se disponen a desarrollar la investigación sobre ese crimen que no ha dejado ninguna huella, ¿no? Que parece diseñado para ser perfecto. Parecía un caso más, pero de alguna manera cuando Treser va tirando del ovillo, va descubriendo que ese crimen le afecta también a su vida personal, y la maldad se va a cubrir con su manto terrorífico a todos los personajes prácticamente de esta novela, ¿no? Porque si morir no es lo que más duele, a veces pienso yo que vivir con la mentira de espaldas a la verdad es todavía peor. Y es lo que les pasa a la mayoría de los personajes cuyas biografías ocultas, a veces voluntaria o involuntariamente, van a salir a la palestra en esta historia y, bueno, les va a devastar, porque además está la maldad sobre todo ello, ¿no?
La maldad, que es interesante sobre todo cuando podemos imbuirnos en ella sin miedo a quedarnos atrapados en lo vital, ¿eh? ¿Verdad, Inés? Yo quisiera preguntarte por la creación de un personaje como Julián Treser, que ya has definido como muy complejo, complicado, con una vida complicada, con sus traumas. ¿Él aparece en tu vida antes que la historia? ¿Es lo primero que construyes en este caso?
Pues sí, realmente Treser fue de los primeros personajes porque de alguna manera vehicula a todos los demás en los que yo me centré y me trabajé muchísimo. Primero porque es un hombre, yo soy una mujer, entonces yo tenía que estar trabajando una psicología masculina que no es la mía, que de alguna manera eso pasa a muchos escritores que escriben sobre personajes que no pertenecen a su propio sexo, pero en mi caso también es que bueno, es guardia civil, también tenía que imbuirme de esa psicología, no solo la Guardia Civil que investiga, sino la Guardia Civil cómo es su vida cotidiana, ¿no?, para impregnarme de todo ello. Para mí fue un reto, como lo fue también Sara. Sara es quizá para mí el personaje más complejo de toda la novela, da unos bandazos emocionales que sorprenden a las personas que tienen alrededor. De alguna manera, Sara es la única que tiene las respuestas, si las tuviera, a ese crimen de un hombre ahorcado con su nombre escrito en un bolsillo del pantalón, ¿no? Y sin embargo, el Guardia Civil Treser no puede penetrar en ella porque ella también tiene su propia biografía oculta, su propio pasado, porque el pasado es verdad, o sea, no lo puedes eliminar, puedes intentar olvidarlo y huir de él, y aunque sea un tópico, es que siempre vuelve. Y en este caso, se vuelve a todos los personajes y de una manera atroz.
Bueno, el pasado siempre vuelve, y decíamos que podemos definir este final de esta novela, Morir no es lo que más duele, como un final en cierta medida abierto. No sé si es porque Julián Treser, una segunda parte. Si tienes ya un punto para seguir con Saga o no, no está en tu cabeza.
Sí, no, por supuesto, y de hecho ya llevo meses escribiéndola. Yo cuando escribí la novela no sabía ni que me la iban a publicar, ni que iba a ser Espasa. Yo veía que el Teniente Treser a mí me daba mucha enjundia, me da mucho juego literario, y también de alguna manera, aunque la novela se cierra en sí misma, se resuelve el caso, se resuelve todo, pero no así los personajes, sus vidas quedan por, muchas vidas quedan por resolver, como pasa en la vida real también. Y yo dejé un pequeño personaje un poco en el aire, porque tampoco me gustan los finales tan cerrados y tan repulidos, ¿no? Cuando la editorial me dijo que si quería seguir con Treser, pues yo les dije que encantada. Y así estoy, siguiéndole la pista.
Eso es, nosotros estamos muy contentos de que haya caído en nuestras manos esta novela de Inés Plana, periodista y escritora, autora de Morir no es lo que más duele, y bueno, pues seguramente es un buen momento el que tenga vacaciones para engancharla y engancharse a esta historia. Inés, un beso muy grande y hasta la próxima, ¿eh? Hasta la siguiente novela o hasta cuando vuelvas a pasar por aquí.
Vale, pues escarricasco y bueno, pues espero volvernos a ver pronto.
Eso es. Un beso también para ti, Carlos Basas, ¿eh? Te devolvemos bueno, a ese sesudo encuentro de escritores.
Es que no lo sabes tú bien, discutir sobre si el adjetivo hay que usarlo en tal circunstancia o en tal otra exige muchas cervezas.
Eso es. Qué desfalchate.
Es un placer, Carlos, escucharte, de verdad, escucharte todo lo que has dicho, de verdad que sí.
Pues a los dos muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Agur.
Hasta luego. Agur.